Tu voz es nuestra voz. Por eso estás acá.
WhatsApp 628557. Jorge Horacio Naya @yahoo.com.ar.
Otoño, comunicándonos, hacemos juntos la radio que más nos gusta.
Radio Federal. Tu radio.
11:07 y es momento de nuestro móvil, en donde está como siempre Marcelo Tin Alonso. Como siempre digo lo mismo, repito y repito. ¿Qué tal, Tin? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Ah, ¿cómo gritan? Decirle que lo griten tanto. ¿Están en una fiesta o es una conferencia de prensa?
Están cantando un cumpleaños a un compañero nuestro, que es el Gallego Pérez, que cumpleaños el día domingo.
Así que está.
Los colegas le cantamos el feliz cumpleaños previo al inicio de la conferencia de prensa en el bloque de puntos. Están los concejales, está Luciano Carballo, está Fabri, está Moyane Echea, Karina Otano y María Emilia Palomino, los concejales del bloque de puntos, porque bueno, van a dar una conferencia, va a ser una introducción Luciano Carballo, y luego los concejales, cada uno va a hacer una acotación de forma más específica de algún tema puntual de lo que ocurrió, como decíamos, en la última sesión del Consejo Deliberante, que fue el cierre del tratamiento. Así que vamos a comenzar con la conferencia aquí en el bloque, ahora que ya estamos más ordenados por los colegas. Como decíamos, va a comenzar el presidente del bloque, Luciano Carballo Laveglia, y luego también cada uno de los concejales va a hacer una pequeña alocución. Como decíamos, todo centrado en lo que es el tema que fue el cierre del ejercicio, que fue aprobado por mayoría en la última sesión del Consejo Deliberante. Así que va a comenzar Luciano hablando a los medios.
Bueno, escuchamos.
Creo que hemos tenido muy buena concurrencia hoy. Bueno, gracias por estar siempre cada vez que nos convocamos. La conferencia de prensa esta, la idea era un poquito plantear en términos generales y parciales lo que fue el cierre del ejercicio. Por si la gente no sabe, nosotros como bloque juntos, UCRCC, no aprobamos el cierre del ejercicio 2023 por distintas cuestiones que ahora todos van a empezar a diagramar, pero por sobre todas las cosas porque creíamos que era un cierre muy deficitario, con muchas irregularidades y con muy poca información para que nosotros pudiéramos evaluarlo y poder llegar a buen puerto en cuanto a su aprobación. Así que bueno, le voy a dejar la palabra al resto de los chicos concejales. Como dijimos, cada uno va a ir planteando un tema específico y después vamos a abrir el debate.
Pablo. Voy a hacer un pantallazo general de los números del municipio. Un año 2023 claramente que fue una administración municipal que privó por sobre todas las cosas las elecciones y que a partir del mes de agosto, después de las PASO, gastó más de lo que tenía que gastar, que se encontró con gastos innecesarios, gastos poco transparentes, gastos que nos llevaron a la situación que hoy está sufriendo Bolívar en general. Entonces, este gobierno, que además acompañó todos los desequilibrios que tuvo el gobierno nacional de Alberto Fernández, de Sergio Massa, candidato a presidente y como ministro de Economía, gobierno municipal que también tuvo un viento de cola, que fueron la cantidad de transferencias discrecionales que recibieron no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también directamente de la Nación a través de convenios que se firmaron con el Ministerio de Desarrollo Social. Tengan en cuenta que el presupuesto 2023 preveía 6.200 millones de recursos de origen nacional y sin embargo vinieron 1.683, o sea el 27%, y gran parte fue para la campaña política, con algunos programas que más adelante las chicas van a explicar, Abrazar Argentina, que incluye el programa Abrazar por un Bolívar Igualitario, por ejemplo. Y todo ese tipo de distorsiones que generaron las transferencias discrecionales tuvieron viento de cola en este municipio. Sin embargo, no alcanzó. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Un gobierno municipal que tuvo un resultado financiero negativo al 31 de diciembre de 1.142 millones. Hay que tener en cuenta que este resultado negativo a junio del año 23 era de 431 millones, o sea que le incrementaron en 711 millones en el segundo semestre del año. Claramente fue electoral. Una total irresponsabilidad del gobierno municipal, que vuelvo a repetir, hoy tenemos las consecuencias. Un gobierno municipal que finalizó el 31 de diciembre del año 2023, tuvo una deuda con proveedores de casi 1.537 millones de pesos, cuando al 31 de diciembre del año 22 era de 306 millones. Y un intendente municipal que el último día año del año del 2023, el 30 de diciembre, el último día hábil, firmó el decreto 2528 del año del 30 de diciembre, donde compromete con cargo el ejercicio 2024, el ejercicio que estamos transcurriendo en este momento, con gastos comprometidos y no devengados del año 2023. Esto claramente marca que fue un gobierno irresponsable en el manejo de los recursos públicos, se despilfarraron recursos públicos, y hoy la realidad la estamos sufriendo 4 meses y medio después de diciembre. Las chicas van a ampliar sobre lo que es salud, sobre lo que es la educación, sobre la recolección de residuos, los caminos rurales. Hoy estamos pagando esa consecuencia. Entonces, creo que es un gobierno municipal que tiene que entender la realidad se le impone, se tiene que hacer cargo de todos estos números grandísimos, que cuesta hasta leerlos, pero se tiene que hacer cargo. Tiene que dejar de llevar la culpa a los demás, de patearla para más adelante, se tiene que hacer cargo. Tiene que ser un gobierno responsable y fundamentalmente creo que llegó el momento en que este gobierno tiene que empezar a tener prioridades. No se puede gastar más de lo que se tiene. No se puede vivir del prestado. Lamentablemente, y por eso con lo que decía Luciano, no acompañamos el miércoles pasado el cierre de ejercicio, porque creemos que esto es niveles de gasto público que nunca tuvo Bolivia. No sé quién va a seguir, Marichu.
Marichu Goyechea.
Básicamente, tal como lo fueron diciendo mis compañeros de banca, están las claras que realmente fue un año electoral y vergonzoso los números que vemos. A lo que Pablo decía, le sumo que a mitad de año el gobierno provincial giró 170 millones de pesos, o sea que ya a mitad de año estábamos con las cuentas para abajo. Y yo siempre me dedico a estudiar los números en cuanto a salud. Y la verdad es que es lamentable, donde solo tenemos un único factor de salud, que es la Hospital Caperdoni. No hace falta que dé detalles de lo que falta en el hospital, la gente se queja, los invito a cualquiera que vayan y recorran los pasillos del hospital, pero realmente no hay prioridades en el momento de ejecutar políticas públicas. Y esto lo digo porque la plata fue para otro lado, porque la plata estuvo en cada uno de los otros lados. Y siempre vamos a decir de nuestro bloque que no nos oponemos a las fiestas populares en el partido de Bolívar. Pero no es lógico que se gasten 72 millones de pesos en fiestas populares y en salud reproductiva, un programa que viene para prevenir embarazos precoces, para prevenir enfermedades venéreas, solamente se gastaron 160 mil pesos. O sea, no hay orden de prioridades. En medicina preventiva de la salud, el Partido Bolívar tiene 38.000 habitantes según el último censo del INDEC. Gastó 80 pesos por persona en prevención de enfermedades. Entonces, ¿cómo me explican a mí si vos no prevenís? Obviamente que vamos a tener un Caperdoni colapsado. Si vos prevenís, después no tenés un Caperdoni colapsado y no sabés qué hacer porque no alcanzan los recursos, porque me dicen, todos los que invertimos en salud, porque en salud, y sí, porque no previniste antes. Entonces, realmente nosotros vemos un desmadre. y para mí siempre digo es falta de prioridades y sobre todas las cosas ineficiente. Y el año pasado se dedicaron a gastar la platita que les venía porque pensaban que la platita fácil o el plan platita iba a ser eterno y no le fue eterno y la gastaron en lo que no debían gastarlo porque la salud es primordial. Hoy en día nosotros no tenemos tomógrafos. Estuvo rayos X, algo básico. Estamos hablando de cosas básicas. No tenemos un hospital de vanguardia como uno escuchó en el recinto que nos digan. Tenemos un hospital que cumpla con las condiciones básicas del instituto hospital. Rayos X no andaba. Tomógrafo no funciona. Sábanas no tiene para reponer. O sea, todo funciona mal. Algo que nosotros todos terminamos en el hospital de Bolívar. Tengamos prepaga, tengamos la mejor obra social. Todos terminamos ahí. Entonces lo único que le pedimos es empatía, sensibilidad social. Pero pues bien, evidentemente acá la torta frita, la trenza más grande, el locro, la buceca son mucho más importantes que podamos tener una salud digna. Siempre digo que me apena ver en el hospital Capredón y la situación que está, y si está y sigue funcionando es gracias al trabajo mancomunado que tiene todo el personal, donde trabajan en maneras realmente lamentables con sueldos paupérrimos. Si se sigue manteniendo que ese hospital es gracias al personal. Y la verdad que con los números que hemos visto y con lo que no sé qué irá a pasar este año, con los números porque aún no tenemos presupuesto, como dije en el recinto, si miro estos números, me da tristeza. Y si miro para adelante, la verdad me da desolación, sinceramente.
Seguimos con la palabra del concejal, Karina Otano, ahora.
Yo voy a seguir y voy a hablar un poquito sobre lo que hemos podido ver en el área de educación. Bueno, ustedes saben que el Partido de Bolívar tiene alrededor de 100 escuelas, y con más de 100 años, y con en las últimas inclemencias hemos visto el estado de muchas de las escuelas, hemos tenido cargamiento sobre las mismas, y un poco acá volvimos a encontrar y hablar sobre el fondo, famoso fondo educativo, algo famoso porque hace bastantes años, bastante tiempo que venimos tratando esta cuestión, para tener un poquito de idea de que se trata de un fondo que la provincia envía a los municipios a través de la ley 15.225. Esta ley prevé que los municipios, ¿sí?, manejen ese dinero y que coordinado con el Consejo Escolar se destine a infraestructura de las escuelas, ¿sí? El Consejo Escolar recibe dinero para gastos de infraestructura escolar, pero más que nada son gastos menores y gastos de mantenimiento. Por ende, esta ley prevé que cada municipio feste el 40%, ¿sí?, en el artículo 43 y 49 de la ley, se prevé que el municipio feste el 40% de los fondos que se reciben, y que obviamente coordinado con el Consejo Escolar, que es el organismo que quizás maneja las prioridades de riesgo y de infraestructura de las escuelas, en un trabajo conjunto se puedan hacer los mantenimientos en infraestructura. Bueno, acá vemos que en el 2022, y acá vamos a hablar un poquito más de números, el municipio recibe 399.579.000 pesos, ¿sí? O sea que aproximadamente, si estamos hablando del 40%, debería haber destinado alrededor de 159 millones. Lo que nos llamó más la atención fue que en el 2022 recibió 158 millones, de los cuales debería haber afectado a la parte de educación 63 millones, y afectó, o se destinaron, 6.858.830 pesos. En el 2021 recibió 99 millones, de los cuales debería haber afectado, de acuerdo a lo que dice la ley, 40%, 39.877.000, y afectó solamente 7.893.000 pesos. La verdad es que tuvimos acceso a los últimos dos fallos del tribunal. El tribunal observó esta situación, obviamente la observó con el incumplimiento de la ley, del artículo 43 y 49 de la ley 15.225, con cargo, el último fallo, que fue con fecha 15 de marzo, se recibió con fecha 15 de marzo de este año, con cargo al intendente por el incumplimiento de esta ley. Sinceramente, vuelvo a repetir, la situación de la infraestructura escolar nos preocupa muchísimo. Tenemos un relevamiento, un listado de un montón de cuestiones de secuelas, de infraestructura, de problemas. Hemos estado viendo, y ustedes han sido testigos de la viralización de en las últimas tormentas, de la situación de edilicia de muchas de las escuelas. Después les podemos acercar el listado de relevamiento que tuvimos de las escuelas. Y sinceramente, bueno, era un tema que nos preocupaba y se tardó bastante en el cierre.
María Emilia Palomino.
Bueno, buen día y gracias a todos por estar acá. La verdad que, como bien lo vienen planteando los concejales y compañeros de bloque, este cierre no era posible de aprobar. Yo creo que cualquier legislador, en un ejercicio coherente de su rol como legislador, no puede aprobar un cierre que no solamente es un despilfarro y un descontrol a la hora de destinar partidas, de hacer con fondos afectados, hacerlos de libre disponibilidad, y además de eso no cumplir con ordenanzas y con leyes. Entonces, es un cierre que realmente está por fuera de lo legal, desde donde lo miremos, y que, como dijo Pablo Fabris, es un cierre que fue destinado meramente con fines electorales. Que nosotros entendemos y que es parte del juego, pero que es totalmente irresponsable, porque dejar endeudado el municipio para una futura gestión, más allá que ahora les toca gobernar, o les tocó nuevamente gobernar al kirchnerismo porque fueron nuevamente elegidos, pero si no hubiese sido así, realmente dejaban muy comprometido económicamente al municipio, a una futura gestión fuera del color político que fuera. Y no se pensó en la gente, y eso es lo que más por ahí nos duele. Y en esta cuestión de no pensar en la gente, bueno, a ver, no piensan, por ejemplo, no han pensado durante todos estos años en los empleados municipales. Los empleados municipales cobran sueldos miserables, ¿sí? Un empleado municipal de carrera está teniendo, con 22 años de antigüedad, en estos momentos tiene un básico a enero del 2023, disculpen, porque no tenemos la última información respecto a sueldo, no sabemos cuántos empleados municipales en planta tiene el municipio, no sabemos cuántos monotributistas tiene el municipio, no lo sabemos porque no los informan, no nos dan información, entonces es imposible saberlo. Y a enero de 2023, un empleado municipal con 22 años de antigüedad tenía un básico de 65.000 pesos. Y los ejecutivos, estamos hablando de básicos que superan los 300.000 pesos. Entonces la brecha salarial es muy grande entre un empleado municipal de carrera y los ejecutivos. Después hablamos de casta política, ¿no? Y yo creo que, y en el recinto lo dije, que si el presidente Milei quería venir a tener un ejemplo de casta política, viniera a Bolívar, porque no solamente está esta cuestión de empleados con privilegios, empleados que cobran muchísimo más plata que lo que cobra un empleado municipal de carrera, sino que además hay una cuestión ética que la venimos viendo todos los años, que es que trabajan hijos, primos, sobrinos, esposas, ¿no? Vamos acomodando todo como una gran familia, y el municipio no, éticamente no corresponde y no corresponde que se haga eso. Entonces, yo creo que los empleados municipales siempre estuvieron relegados. Hemos venido viendo que han tenido aumentos del 10%, del 20%, han estado muy alejados de lo que ha sido el índice de inflación en el 2023. Tenemos que tener en cuenta que el índice de inflación fue de 211% en el 2023, y Atramugo habla de una recomposición salarial del 60%. Ustedes imagínense que esto no es nada. El 10 y el 20% de los aumentos siempre han estado sobre el básico de un empleado municipal. Imagínense que termina no siendo aumento, porque el 10% en un básico de 200.000 es 20.000 pesos. O sea, no es nada. Y es un aumento que termina sometiéndose a todos los descuentos que tiene un sueldo, ¿no? Entonces, termina siendo un aumento fantasma. Ni hablar de la cuestión de los empleados municipales, de los de los jubilados de empleados municipales, ¿no? De los jubilados que siempre cobran ese aumento con un atraso de un mes, dos meses, tres meses, hasta seis meses han estado y han tardado en cobrar los jubilados, los empleados municipales jubilados, los aumentos que ha acordado el sindicato con el municipio. También otro aspecto es la cuestión de las condiciones laborales que tienen los empleados municipales. No cuentan con la vestimenta, con lo que necesitan para tener realmente un resguardo, una seguridad laboral a la hora de desempeñar sus actividades. Ni hablar del personal de salud, es un capítulo aparte, ¿no? Donde no tienen los insumos, no tienen los equipamientos, donde vienen con tres meses de este retraso respecto al cobro de la grilla profesional, ¿sí? Y es muy complicada la situación de los empleados municipales. Siempre se ha dado la diferencia en sus ingresos con respecto a las horas extras. Horas extras que en la actualidad han estado recortadas, que en noviembre no las cobraron, que cuando quisieron venir a reclamar se encontraron con todo un movimiento policial en la puerta del municipio. Están sometidos a un sistema muy perverso también en empleos municipales. Cuando nosotros vemos que por ahí el sindicato da facilidades, tanto de crédito como de facilidades con diferentes comercios, termina siendo una carga para el empleado municipal realmente, porque bueno, obviamente quedan abocados a esos créditos y tienen que pagar eso, y a la hora de poder cobrar, digamos, en su plata en bolsillo es muy poco. ¿Y por qué sostenemos que es un cierre que estuvo abocado a la campaña electoral? Porque tenemos dos programas que son un claro ejemplo de esta situación. Tenemos el Abrazar por Argentina, que es un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Bolívar, y el programa de acompañamiento de situaciones de emergencia. Por el programa Abrazar Argentina, que acá se bajó a través del programa Abrazar por un Bolívar Igualitario, se cobraron 150 millones. Se gastaron en 8 días del mes de octubre, solo en 8 días se gastaron 90 millones. ¿En qué? En colchones, en acolchados, en desodorantes, en materiales para la construcción, en donde fueron realmente beneficiados todos los dos proveedores de materiales para la construcción, en donde hemos visto que los proveedores que han sido beneficiados por este programa están conformados por sociedades amigas del poder. Entonces termina siendo un circuito de plata del Estado, ¿sí?, que baja a un municipio, que termina financiando y engordando los bolsillos de los amigos del poder. Entonces, realmente como bloque no podemos aprobar este cierre, no lo podíamos hacer y no lo debemos hacer. En el programa de acompañamiento de situaciones de emergencia, a fondos afectados, 240 millones de fondos afectados. Cuando nosotros hablamos de fondos afectados, son fondos que no se pueden utilizar para otra cosa más que para lo que fueron destinados. Bueno, de esos 240 millones, acá, por ejemplo, solo gastaron 57 millones. Hay 183 millones que no sabemos a dónde fueron. No sabemos en dónde están. Por eso le digo que también hubo un despilfarro respecto a los fondos, las partidas. Estaba muy turbio este cierre realmente. Mucho más turbio que todos los cierres que hemos visto año a año.
Luciano, bueno, antes de todo, nosotros hablamos del campo de diálogo, saludo a todos. ¿Listo? ¿Quieres agregar algo más? El campo es el motor de Bolívar, vemos, ¿no? Todos estos pueblos, el campo es muy importante. Bueno, en cuanto al cierre, como decía hoy Karina, dos años seguidos el tribunal no solo objetó el 40% del fondo educativo, sino objetó el 80% del no cumplimiento de la ordenanza de la tasa vial, dos años seguidos. Y a su vez también objetó algunas cosas como licitaciones mal hechas, expulsa de precios. Pero en cuanto al campo, esto es muy importante decirlo. Primero, al campo se le cobra monitoreo rural. El propio director de Protección Ciudadana nos dijo que no están haciendo monitoreo rural, o sea que no tienen ninguna camioneta que está recorriendo el campo ni tienen ninguna cámara. Y cuando recibimos esto en el inventario, por eso a veces yo digo, ¿cómo no se va a enojar la gente del campo? En el inventario había cuatro motolideradoras, cuatro, a todo el partido Bolívar, 3.000 kilómetros de caminos. dos palas cargadoras, una retroexcavadora y un camión. Esto es el inventario del Parque Vial de Bolívar. Y hablaba de tres camionetas 4x4, donde ya no están en vial, sino que están en protección ciudadana. Por eso no podemos seguir aceptando este tipo de condiciones. Y después, en un momento, Mancilla dijo que el campo era el que había sido beneficiado financieramente con este gobierno, pero porque este gobierno sistemáticamente hace moratorias. No se olviden que la primera moratoria, cuando asumieron hace 12 años, fue de 180 cuotas, y continuamente hace moratorias del 90% de descuento. O sea, el que está obligando al campo, quizá, a hacer un negocio financiero, es el mismo gobierno que, cuando viene el primero de enero, te hace una moratoria del 90% sobre los intereses. Y en lo que decía Pablo, de que en realidad este cierre, digamos, yo lo dije, lamentablemente las elecciones nos está afectando a todos los bolivarenses, porque esto se ve reflejado en el hospital, como decíamos, que no tienen calefacción ni en maternidad ni en oncología, en la recolección de residuos, que tienen un solo camión y recogen los residuos con las camionetas chiquititas, en la planta de cloacas que no funciona, y así en el abandono total de lo que es la zona de bicisendas. O sea, esto nos va a afectar a todos los bolivarenses, no solo al que paga o que no paga, los empleados municipales que lamentablemente no han cobrado después de 3 meses o 4 no han cobrado la escolaridad. Este cierre con la elección anterior nos va a afectar y nos va a perjudicar a todos los bolivarenses.
Vos dijiste en varios lugares antes del tratamiento del cierre que el municipio estaba quebrado. Pablo acaba de mostrar números de que evidentemente hay algo que no cerró del todo en este cierre precisamente. Sin embargo, cuando uno ve la sesión, en el final es como que la última palabra se la queda Mancilla, como que el cierre no es una fractura, sino que salió a decir, bueno, menos mal que este arroyo de la Verilla no escribió traumatología porque hubiese empezado a medio bolsillo.
Son chicanas. Ahí Pablo tiene los números. A ver, perdón, el último número no alcanzó a decir, Pablo.
Sí, no alcanzó a decir.
7.000.
Esto es un decreto, vuelvo a repetir, del 25, 28, del 30 de diciembre, el último día del año. 7.060 millones. 7.060, 355, 603,73. Es una locura. Estos son gastos comprometidos y no devengados en el ejercicio pasado. Esto, en el recinto, es una frase para los futboleros, cuando nuestro equipo sale a la cancha y en el primer minuto nos hacen un gol, que se dice, salimos perdiendo del vestuario. El ejercicio 2024 salió perdiendo del vestuario.
Sí, sí, el verdadero déficit.
No, a esto lo tiene que sumar cada uno de los jugadores.
Entonces estamos, pero
sobre
la barriga, son 8.500 millones.
La barriga, ¿cuánto es la población de la barriga?
4 millones.
No contestaste vos. Es así, realmente, se gastó más lo que se tenía que gastar. Y la mayor parte del gasto, claramente, está desde el 14 de agosto, el día posterior a las PASO, en adelante. Ahí está la mayor cantidad de gasto. Emilia citó el programa Abrazo. Miles de programas que bajaron, desde provincia y desde nación. La Municipalidad de Bolívar, el año pasado, de los recursos que percibió, el 60% son de origen provincial. El 15 de origen nacional, solamente el 25 de origen local. ¿Por qué esta administración se llena la boca hablando y criticando la última gestión del gobierno radical allá por el 2012? Han pasado 12 años, se tienen que hacer cargo. El municipio en el 2012 se entregó con 965 empleados, con 37 cargos jerárquicos, 37. Hagamos la cuenta cuánto tiene hoy. Entonces, nos remontamos a lo que fue en 2011. Han pasado 12 años, vuelvo a reiterar. Hay que empezar a fijar prioridades, como las que fijamos cada uno de nosotros en nuestros domicilios particulares, como los que se fijan en un club, como los que se fijan en una empresa. No se puede gastar más de lo que se tiene, no se puede vivir de prestado.
Teniendo los datos que ustedes alcanzan por la FAN y demás, ¿cuánto tiempo lleva a recomponer esto con los números de ya? Emilia decía, bueno, dejaron seguramente hipotecado 1 o 2 años del gobierno que viniera, si no fuera de ellos.
Mira, Ángel, yo hablo un poco de mi experiencia en lo privado. Hace 4 meses que soy concejal, toda la vida trabajé en lo privado. Va a ser muy difícil, pero
creo que lo, a ver, yo, ¿no? Para mí el primer paso es empezar a fijar prioridades, que es urgente y que es importante. Importante todo, pero hay otra urgencia. Marichu citó el caso del hospital, eso es urgente.
En el 25 hay otra urgencia, según estos números, que es otra elección.
Bueno, está bien, pero mira, el año pasado, en el año 2023, el gobierno nacional de Alberto Fernández, en transferencias discrecionales que tienen criterio puramente político, giró 1,9 billones de pesos. Mirá la cifra que te estoy dando. El que no me cree, que lo vaya y lo corrobore. El 44% de ese número, 830 mil millones, lo recibió la provincia de Buenos Aires. Y ahí, los municipios del mismo color político fueron beneficiados. Eso hoy se terminó, porque la Nación, y están en los diarios de la semana pasada, cortó las transferencias discrecionales desde el mes de enero a las provincias. Por ende, las provincias se la aportan a los municipios. A los municipios, sobre todo, del mismo color político. ¿Cómo lo van a solucionar? Tiene que fijar prioridades. Me parece que no hay otra salida. Hoy hablaban de la torta frita. Sí, te dejo. Hablaban de la torta frita. Sí. Hablaban de... Nosotros en la sesión del 13 de marzo, creo que fue, solicitamos información. ¿Cuánto costó el Me Encanta Bolívar 2024? Todavía no tenemos la respuesta. Y no estamos en contra de la cultura. Para nada en contra de la cultura. Pero Bolívar hoy tiene otras necesidades. Por ejemplo, la salud, como decía Maricho.
La situación es extremadamente difícil y complicada. Ustedes dicen que han hablado con el Tribunal de Cuentas. Hay un desfasaje económico que todavía no lo pueden justificar. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar de más? Porque esto judicialmente tiene que tener una respuesta. Y el pueblo necesita una situación de sinceramiento o que en realidad se sepan los números que se han manejado, el déficit que tiene el municipio y la situación, y además lo que está por venir son la cantidad de crisis que le van a caer al municipio en poco tiempo. Cuestión de horas.
Mira, con respecto al Tribunal de Cuentas, en este bloque empezamos a hacer las denuncias pertinentes. El Tribunal de Cuentas es el 25 de mayo, y ya con Luciano y con Emilia, que venimos de hace un par de años juntos, hicimos en su momento las denuncias pertinentes, porque realmente no podemos permitir que se le siga metiendo la mano en el bolsillo a los contribuyentes y no se cumpla con la ley. No estamos diciendo nada más que lo que dice la ley. Como dijo Karina, fondo educativo es tanto que tiene que cumplir, fondo vital es tanto, bueno, no lo cumplieron, y sí este año se expidió en 11 puntos el Tribunal de Cuentas, en 11 puntos de todo lo que existe, pero en esos 11 puntos se expidió en contra de lo que fue los fondos afectados al fondo educativo, de una compra muy poco transparente, que por el monto tendría que haber sido licitada, pero realmente terminó aparentemente en bolsillos de amigos, que eran los cestos de residuos. Le llama la atención a la licitación. Simplemente que el Tribunal de Cuentas también hace caso a la denuncia que nosotros habíamos hecho por aquel entonces, sobre todo nos basamos en lo que era la tasa vial y el incumplimiento del porcentaje de la tasa vial. O casualidad que también, ¿cómo vamos a votar un cierre de ejercicio donde nosotros ya sabíamos que el Tribunal de Cuentas les viene diciendo que están haciendo mal las cosas?
Ahora, yo igual, desde que tengo mucha razón, el Tribunal de Cuentas, más allá de que pueda hacer algo, alguna objeción, no pasa más de esto.
No.
En Bolivia, por lo menos.
Esta vez, y esperemos que, si bien el monto es, obviamente, es para reírse, porque siempre, digamos, viene tarde a los tiempos que nosotros quisiéramos que se expidiera la justicia o el Tribunal de Cuentas. Pero en este momento nosotros sabemos que está hecho responsable Marcelo Daloya, que está hecho responsable Eugenio Silva, que está hecho responsable el señor intendente municipal, Mariano Serraúa.
¿Son multas?
Sí, sí, son multas. Son multas.
Se habla de que el tribunal hace cargo a lo que yo mencionaba hace un ratito cuando el tema del fondo educativo, estamos hablando de multas. ¿Sí? En la sección anterior que tanto se mencionó en el recinto, nunca hubo un cargo en cada fallo del tribunal.
Nunca hubo una, nunca se pagó multa, nunca hubo un cargo a ninguno de los funcionarios. Generalmente los funcionarios a los que se les hace un cargo es al intendente, al secretario de Hacienda, contador municipal, jefe de compras.
Te contesto, Daniel, un poco lo que preguntaste. Hay que tener en cuenta que todavía el Tribunal de Cuentas no ha visto este cierre. Esto lo vamos a tener un resultado más adelante, pero vuelvo a lo mismo. La situación del 2023 fue inédita. Yo acá tengo, y se va a ver, lamentablemente tengo los números muy, quedaron muy chiquititos desde el año 2017 en adelante. Nunca la situación del municipio fue la actual. Nunca. Esto es en cumplimiento de dos artículos que tiene el decreto de la administración en el ámbito municipal, el RAFAN, que son el 43 y el 44. En el 43 juegan los ingresos contra los egresos. Ahí ya Bolívar tuvo un resultado financiero negativo a fin de año de 1.142 millones. Y después, en el 44, va el endeudamiento que está aprobado, la deuda y las disponibilidades que tiene. Por ejemplo, en el 2021 terminaron con 11 millones a favor, en el 2022 terminaron con 44, en el 2023 terminaron con 1.088, pero negativo. Ahí está el problema.
Y también es cierto, se pueden decir que desde el 2001 para acá no hubo un año tan irregular como el 2023, pero los otros municipios no hay ninguno parecido a Bolívar que haya terminado con los números.
Ángel, hay un municipio muy cercano acá, a 170 kilómetros, que es Trenquelauquen, que sigue teniendo una administración que es contraria al gobierno provincial, y sin embargo es un ejemplo. Yo chequeé los números de este año de aquel lado que le estoy hablando, y es un ejemplo a seguir. ¿Por qué Bolívar no puede hacer lo mismo? Y Bolívar tuvo además la cantidad, vuelvo a repetir, de transferencias discrecionales con criterio político, que Trenquelauquen seguramente no tuvo. Y tiene un resultado financiero positivo. Y tiene un resultado financiero positivo también en el primer trimestre del año. En la última sesión del miércoles pasado solicitamos que esta administración pública nos dé información del 2024. Nosotros como concejales hoy podemos acceder a Rafán hasta el 31 de diciembre del año 2023. Pero podemos acceder hasta el 31 de diciembre del 2023. Hay una ordenanza del año 2010 de libre acceso a la información pública. Para nosotros como concejales y para cualquiera de los ciudadanos de Bolívar. No se cumple. Por eso el otro día le agradecí a través del presidente del honorable cuerpo de este cuerpo a Mansilla, que dice que nos va a traer los datos. Lo que la administración municipal nos da, Mansilla va a conseguir los datos.
Un dato no menor es si no tenemos presupuesto. Tenemos presupuesto de 2024.
No se está gastando sobre esa ordenanza fiscal impositiva 2024. Queremos saber en qué se está gastando, porque no queremos que dentro de 10, 11 o 12 meses nos encontremos locuras como
esta. Vos antes preguntabas si esto se va a poder pagar en el cuarto. Y ¿sabés lo que pasa? Es muy fácil hacer política cuando vos tenés, como estuvieron acostumbrados, al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a Massa, ministro de Economía, socios políticos del intendente y el gobernador. Entonces era fácil. Con Bernard, con el plan Platita, era fácil. Ahora los quiero ver gobernando la adversidad y la austeridad que vamos a tener que tener. No saben gobernar, solamente saben gobernar con plata. Entonces, ahora sí quiero ver cómo van a hacer. Y la culpa ahora no va a ser de la oposición, porque ahora nos vienen a pedir diálogo, a ver cómo podemos solucionar las cosas y demás. Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero estos números no es responsabilidad nuestra. Porque cuando aprobamos el presupuesto 2023, se lo dijimos, esta inflación se va a caer. Pues bien, fue inflado y se cayó.
Y se aprobó por mayoría.
Exactamente, por mayoría.
La pregunta sería, el tema de los salarios y de la planta de trabajadores en el municipio, que todavía no se sepan ni los números, ni siquiera si el mínimo vital móvil está incorporado al básico, que son de 243 mil pesos y no aparece ningún recibo. La precarización laboral, la situación de los contratados. En realidad hay un tema muy 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 delicado y complejo que van a tener que seguir trabajando sobre el tema.
Sí,
Es un tema que venimos trabajando todos los años, yo lo he, o sea, todos los años lo vengo planteando, porque además, cuando uno ve los números, por el porcentaje que lleva el pago de sueldos y de salarios, siempre el municipio ha tenido que tomar los fondos de libre disponibilidad que vienen de provincia, porque con los recursos genuinos no le alcanza, ¿sí? Si hubiese tenido que pagar en el 2023 solamente con lo que, o sea, con lo que recauda solamente el municipio, podría haber pagado solo el 44% de los sueldos municipales, solo con lo que recauda de lo que es tasas, ¿no? Por eso siempre ha tenido que recurrir a los fondos de libre disponibilidad a nivel provincial. Y por eso eso lleva también a que, si vos sacas de esos fondos dinero para poder cubrir los sueldos por la cantidad de empleados que tenés, ¿sí? Y no solamente por la cuestión de la cantidad de empleados, sino por eso que les digo, porque el año pasado había 60 cargos jerárquicos, 60 cargos jerárquicos en el municipio con sueldos de 300.000 pesos de básico para arriba, o sea, totalmente, no era el número que terminaba finalmente en el bolsillo de los funcionarios municipales, ¿no? Era muchísimo más abultado. Entonces, obviamente que tuvieron que recurrir siempre a los fondos provinciales. Y la cuestión del acceso a la información siempre fue un grave problema para nosotros. Esto de que venga un concejal del oficialismo a decirnos que tiene información el día de la sesión, la verdad que es una práctica que han hecho más de una vez, que consideramos que no es la correcta, porque para eso nosotros tenemos trabajo en comisiones, y en la comisión de presupuestos se fueron pidiendo los diferentes informes que no fueron respondidos en su totalidad, ¿sí? Más allá de la buena predisposición de la presidenta de la comisión de presupuestos, más allá de la buena predisposición del presidente del Consejo Deliberantes, los datos no están, los números no están. Nosotros solamente sabemos lo que habían presupuestado, la cantidad de empleados que habían presupuestado para el 2023, que eran 1.510, pero empleados en planta. Después, ¿cuántos monotributistas tiene el municipio? Son muchísimos, pues ese número no lo tenemos, ¿sí? Y, obviamente, siempre teniendo en cuenta este factor del cargo jerárquico, que les vuelvo a repetir, el año pasado eran, en el 2023, eran 60, ¿sí? Y les significaba 270 millones el pago de sueldos a 60 funcionarios el año pasado, ¿sí? Para el municipio.
Bien, Jorge, bueno, hasta aquí la conferencia, porque bueno, se ha hecho bastante extenso y creo que se cumplió con la palabra de cada uno de los concejales, dando a conocer estos números, ¿no? De este déficit que, de acuerdo a la información que tiene el bloque de Juntos, es deficitario, bueno, y que llama la atención, que llamó la atención al bloque, por eso, y entre otras cosas, votó en contra de este cierre del ejercicio la semana pasada en la sesión del Consejo Deliberante.
Perfecto, sí, bueno, nos encontramos mañana, entonces.
Dale, Jorge, dale, un abrazo, hasta mañana.